La verdad que yo me he querido dedicar al cine desde siempre. El corto de la santería cuenta la historia de una mujer que acude a una santería a intentar resolver un problema que tienen, bueno, muchas mujeres y muchos hombres, que es la sensación o la certeza de que su marido o su mujer los va a abandonar. Una persona en España que mira las noticias sobre el Oriente Medio de los medios de comunicación jamás va a tener una idea clara de qué es, ni cuál es el origen ni la historia del conflicto, ni de cuáles son las razones por las cuales se llega a lo que se está viendo.
Joven director de cine presenta su primer cortometraje. Este podría ser el título de este reportaje, pero Federico Eines tiene mucho más que contar. Productor de informativos de Antena 3, en Oriente Próximo, nos cuenta en la entrevista qué hay de realidad y qué de ficción en la polémica cobertura del conflicto en los medios españoles. Es un placer tener aquí en la mesa de Radio Sefarad a Federico Eines, un joven director de cine de tan solo 28 años, que viene con un corto recién estrenado, que estrenó el 18 de noviembre, un corto que se llama La Santería. Cuéntanos cómo llegaste al mundo del cine, cómo te vino esa iluminación de decir, me quiero dedicar al cine.
La verdad que yo me he querido dedicar al cine desde siempre. No he tenido otra cosa en la cabeza más que ser director de cine. O sea, desde que tengo uso de razón, me acuerdo queriendo hacer cine. Te puedo contar cómo empezó, si quieres. Uh-huh. Esto empieza a raíz de que acaban de comprar un vídeo mis padres. La primera vez salían los vídeos Betacam antiguos. Y no sabíamos grabar, no sabíamos hacer nada, pero una familia que vivía encima de nuestra casa nos dejó una película que se llamaba Qué bello es vivir, de Frank Capra, una película muy famosa, un clásico del cine. Sí, pero yo no sabía que era un clásico, simplemente me había dejado esa película. Entonces, yo era la única película que tenía y todos los sábados veía esa película. O sea, me despertaba por la mañana, ponía la película y la veía. Entonces me vi Qué bello es vivir a los 6 años, pues unas, yo qué sé, 20 veces, no sé, era levantarme y poner Qué bello es vivir. Y yo creo que esto fue el inicio de... Aparte, después con los años supe que me habían dado una película buenísima, que es un verdadero clásico del cine, o sea, no me dieron cualquier no estaba viendo cualquier tontería, me refiero, todos los sábados por la mañana. Y bueno, así empezó la historia con el cine.
Antes de empezar, digamos, a dirigir y a rodar tu primer corto, trabajaste como corresponsal, como productor de la corresponsalía de Antena 3 en Oriente Próximo, uh-huh, si no me equivoco, entre 1994 y 1997. Cuéntanos un poco cómo fue esa labor, porque estamos muy interesados sobre cómo se construyen las noticias en Israel.
En principio trabajé como productor para el corresponsal de Antena 3 en Israel, o en Oriente Medio, que es Enrique Zimmerman, y todo empezó conmigo colaborando con él, ayudándole, digamos, a escribir un poco las crónicas al principio. La cosa se fue enredando y poco después ya trabajaba todo el tiempo con él, de la mañana a la noche. Yo lo que era un miembro de su equipo, éramos 4 personas, ¿no? 2 productores, él, independientemente del cámara, que variaba, ¿no? Y mi trabajo consistía en casi todos los ámbitos que... en toda la cadena de montaje de una noticia, que consta tanto de la filmación como de la organización de un día de filmación, como del asesoramiento o el cuidado, digamos, del montaje de la noticia, como la organización de los envíos, de los satélites, de los directos, ¿no? De cuando el corresponsal aparece hablando en directo en el telediario, la redacción de las crónicas. Me dediqué bastante a escribir y a ayudar, digamos, en la escritura de las crónicas. Y fue una experiencia fantástica, porque en realidad pude conocer Israel de arriba abajo, trabajando muy en primera línea de lo que estaba ocurriendo. Era el momento en que mataron a Rabin, el momento de la ola de atentados antes de las elecciones que ganó Netanyahu, el momento de la muerte de Hussein de Jordania, el momento, bueno, un momento de un lleno de acontecimientos muy importantes que pude vivir, ¿no?, con la corresponsalía.
Uh-huh. O sea que desde España a nosotros nos parece muy controvertida la, digamos, la representación de lo que pasa en Israel en los medios de comunicación. Sin embargo, Antena 3 tiene, digamos, la fama o el prestigio, gracias a Zimmerman, por ejemplo, de ser bastante equilibrado. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en lo que vemos por televisión acá en España sobre Israel?
¿En el resto de las cadenas o en...
En Antena 3 y en el resto de las cadenas?
Bueno, es una pregunta complicada. Sin duda alguna, está claro que la información está muy mediatizada en España hacia el lado palestino, y en Antena 3, obviamente, está menos mediatizado hacia el lado palestino. También es cierto que las noticias, es muy difícil, digamos, en el mundo de las noticias, representar todo un historial que da sentido a las imágenes que estamos viendo. Es decir, no se puede explicar la historia del conflicto en Oriente Medio cada vez que se da una noticia. Es imposible, ¿no? Y lo que habla aquí son las imágenes. Y las imágenes son las que son. Por mucho que se intente suavizar sus contenidos, está claro que si hay algo que los palestinos han sabido pelear es la batalla de la publicidad en términos de noticias. O sea, cada vez que entra un tanque israelí en alguna zona de Cisjordania, ellos mandan a los niños a tirar piedras, eso es lo primero que salen las noticias, y tienen muy controlado ese asunto, independientemente de que, efectivamente, la realidad es la que es en Israel, y podríamos entrar en una disquisición política más en profundidad sobre mi opinión de qué es lo que está pasando o cuál es mi opinión ante que sucedan determinados hechos en Israel. Pero, bueno, o sea, es muy difícil resumir una verdad absoluta en una noticia. Es imposible, siempre hay una elección subjetiva de lo que se cuenta, del énfasis que se da a lo que se cuenta. Es muy difícil. Es cierto, de todos modos, que una persona en España que mira las noticias sobre el Oriente Medio de los medios de comunicación jamás va a tener una idea clara de qué es, ni cuál es el origen ni la historia del conflicto, ni de cuáles son las razones por las cuales se llega a lo que se está viendo. En ese sentido, es una información muy descontextualizada, muy arbitrariamente usada, y en el caso de España en específico, pues muy usada en contra de Israel, evidentemente.
Uh-huh. Vos tenías, me imagino, contacto con otros corresponsales de otros países. Uh-huh. ¿Crees que ellos intentaban ser un poco más equilibrados o buscar una información un poco menos sesgada con respecto al conflicto?
Bueno, evidentemente hay informaciones, no sé si más menos sesgada, pero sí por lo menos donde se cubren alternativamente ambos bandos. Es decir, si bien cuando hay una noticia, digamos, que deja en mal lugar la política israelí, se cubre, también cuando hay una noticia que deja en mal lugar al gobierno palestino, también se cubre con la misma intensidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la BBC inglesa, que tiene una política que no se puede decir que es pro-israelí, tampoco se puede decir que es una política pro-palestina, es una política de informativa donde ellos intentan cubrir equidistantemente las noticias que favorecen o perjudican a ambos bandos, con igual dimensión de realidad y con igual... Este es el ideal, dijéramos. O sea, no... Esto, evidentemente, los medios de comunicación españoles no lo cumplen. Uh-huh. Para nada.
Volviendo otra vez al mundo del cine, ¿no?, que es el que nos convoca también hoy en esta mesa, estudiaste después 2 años en la escuela Sam Spiegel, ¿no?, en sí. Jerusalén. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue la experiencia de estudiar cine en Israel.
La experiencia de estudiar cine en Israel fue bastante interesante, honestamente. Era la primera vez que yo podía acercarme a una cámara de cine, ¿no?, dirigir algo, pero lo que más me gustó de la experiencia de estudiar cine en Israel fue estar absolutamente metido en un medio pedagógico con israelíes. De hecho, yo era el único, bueno, no, había otra chica que era checa de la clase, que digamos, estás metido en el lenguaje vital israelí, en el medio israelí, estás metido con los israelíes al 100%, o sea, en el ojo del huracán, lo llamaría de alguna manera. Y eso fue lo que más a mí me interesó. De hecho, de la escuela de cine yo conservo 3 o 4 amigos fundamentales para la vida míos, israelíes, con los que compartí cosas muy bonitas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me gustó de la escuela de cine israel, honestamente.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con el cine israelí, que este año tiene de repente tanta repercusión, tantos éxitos? Keren Hedaya, Amos Gitai...
La verdad, no te puedo dar una explicación así... Mira, en Israel es muy difícil hacer cine. En general, el cine en Israel se hace con financiación de los Keren, las como organizaciones, ¿no?, de con ayudas privadas van repartiendo el dinero, poco dinero para películas en grupos muy claros, ¿no? O sea, es difícil, es un circuito bastante cerrado, donde es muy difícil meterse, ¿no? Donde se mueve por intereses ya muy consolidados desde otras perspectivas. Es decir, hay que estar muy involucrado en las formas de repartición de poder israelíes, que son muy complejas. O sea, y basta con encender el telediario y ver lo que ha pasado hoy, que es que parece que Shinui ha dicho que se va del gobierno y Sharon ha dicho que se vayan y que nos quedamos con 40, que mejor que con vosotros, que sois de lo peor. Y bueno, esto es una muestra de una sociedad donde las luchas por el poder son muy complicadas y el cine se juega de una manera muy similar a cómo se juegan las demás luchas de poder en Israel.
Háblanos de tu película, tu corto que acabas de estrenar, se llama La Santería. ¿Qué has querido expresar, qué has querido comunicar con este corto?
El corto de La Santería cuenta la historia de una mujer que acude a una santería a intentar resolver un problema que tienen muchas mujeres y muchos hombres, que es la sensación o la certeza de que su marido o su mujer los va a abandonar. Entonces, este miedo con el que conviven, en este caso lo intenta solventar en una santería, haciéndose un trabajo que se llama el amarre, un amarre haitiano, que es un trabajo típico de santería, que sirve, como su nombre indica, para amarrar al ser amado y que no se escape, no se vaya, no nada. Y entonces, a raíz de este amarre, se producen una serie de acontecimientos por los cuales ella termina haciendo algo que es distinto de lo que vino a hacer, pero que es lo que realmente necesitaba. Entonces no voy a contar la historia porque si no, no hace falta ver el corto. Pero básicamente, partiendo de ella viniendo a buscar un milagro, digamos, resumámoslo en que el milagro que le dan es distinto al que pidió, pero es el que necesitaba.
Además has trabajado con un equipo muy bueno, brillante, por ejemplo, director de fotografía Félix Monti, que había sido director de fotografía de La Historia Oficial, de la premiada, oscarizada película argentina del año 85, que también había sido director de fotografía de Gringo Viejo y otras películas de Luis Puenza, por ejemplo. ¿Cómo fue trabajar con un equipo tan tan interesante?
Bueno, Félix es un maestro absoluto. O sea, Félix, además la historia de cómo participó es fabulosa, porque yo no tengo ningún vínculo personal con Félix anterior al corto. Yo conseguí su dirección de email, le mandé el guión y dijo, pues sí, lo voy a hacer, digamos, pero de una manera totalmente sorpresiva, porque él es un primera línea de la fotografía mundial. Me refiero, Félix Monti debe ser de los 5 o 10, ponle, mejores directores de fotografía del mundo. Ya no, me refiero que estamos hablando de verdaderos pesos pesados del cine mundial. Y que este señor siga conservando la ilusión de entregarle 20 días de su vida a un joven cineasta que recién está empezando simplemente porque le ha gustado el guión, pues es una muestra de tanto una calidad humana como artística pues excepcional, ¿no? O sea, lo único que tengo es palabras de agradecimiento eterno y una admiración infinita hacia él. De hecho, además hizo una fotografía espectacular para el corto, un trabajo increíble y espero que poder seguir trabajando con él muchísimos años más. O sea,
los que queremos ver el corto, que somos muchos, ¿cómo podremos hacerlo?
Bueno, de aquí a unas 2 semanas va a salir la cosecha de DVDs que a la que podréis acceder fácilmente. En realidad, para ti, Fede, y bueno, para quien quiera, que me llame por teléfono y le doy un DVD, no hay ningún problema en este
también
momento.
Hay una página web, ¿no?
Hay una página web que es www.lasanteria.net, donde vendrá toda la información sobre cuál es el destino de los DVDs, cómo se pueden conseguir. También vendrá información sobre los festivales en los que se puede ver el cortometraje en la pantalla grande, bueno, todo lo relacionado con la película y con cómo verla. Bueno, vendrá en esta página web. Y en cuanto tenga los DVDs, que será de aquí unas 2 semanas, os mando uno y a ver qué os parece.
Perfecto. Última pregunta, porque queremos explotarte al máximo esta tarde. ¿Qué película nos recomiendas de la cartelera actualmente?
En este momento en la cartelera hay una obra maestra absoluta que se llama Olvídate de mí. es absolutamente obligatorio verla para toda persona que le guste el cine, en mi opinión, y en general, yo diría que para cualquier persona en general, me refiero, es, hay que verla en versión original. Es probablemente la obra maestra del cine más importante, en mi opinión, de los últimos 5 años. O sea, honestamente, una salvajada de buen cine, y para que vea la gente qué puede llegar a ser el buen cine, ¿no? Y ahí es en esa película se ve.
Muchas gracias a Federico Baines por estar aquí en el estudio de Radio Sefarat. Esperamos que tu corto tenga un gran éxito.
Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Espero venir otra vez.